de hace 6 meses de la redacción de un proyecto de demolición, tanto total, por un lado, como parcial, por otro, con los diferentes costes del mismo. Por lo tanto, que el alcalde haya reaccionado así, a mí lo único que es que me puede dar a entender es que ante el anuncio de la rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista, pues ayer a las 8 de la noche manda esta nota intentando tener una salida hacia adelante, pero no significa o no tiene un significado mucho mayor que ese, ¿no?
O sea, que usted no, que sí tiene... no cree que finalmente se derribe todo.
No, no, vamos a ver, yo creo que después de la contundencia con la que se han expresado los técnicos municipales en este informe, donde el informe además lo que hace es remitir reiteradamente a los anteriores informes y a las conclusiones de los anteriores informes, donde incluso advierte de que la sentencia se tiene que cumplir en su integridad y de no cumplirla se podría estar cometiendo un delito de prevaricación, ante esa contundencia, este ayuntamiento va a tener que reaccionar. Pero va a tener que reaccionar y no bastará con mandar a redactar un proyecto, que ya eso lo hizo. Tendrá que actuar y tendrá que hacerlo de manera diligente, como corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz. Y por otro lado, además, en este momento el alcalde sí va a tener que explicar cómo, si tenía este informe desde el jueves, en el fin de semana o durante el fin de semana han salido declaraciones del grupo de gobierno reiteradamente diciendo que el mamotreto no se va a derribar, que lo van a legalizar y que incluso no habían partidas en el presupuesto para la demolición del mamotreto. Si ya conocían este informe, no podían hacer esas declaraciones en el fin de semana, porque lo que nos da a entender es que pretendieron, por todos los medios, ocultar este informe.
¿Y por qué?
Y no, pues no lo sé. Y no es hasta que nosotros convocamos la rueda de prensa, que la convocamos ayer a las 2 de la tarde, no es hasta ese momento, hasta que el equipo de gobierno reaccione. Fíjense usted la reacción que han tenido, que envían ayer a las 8 de la noche una nota de prensa, 8 de la noche una nota de prensa, y el jefe de prensa habla con todos los medios, o intenta hablar con la mayor parte de los medios posibles, el jefe de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz, para que esa nota entrara en los medios, intentando poner pues esta idea del alcalde que ha mandado a redactar el proyecto, que insisto, lo hizo hace 6 meses y que no es una novedad en todo este proceso y que de hecho ya el juzgado conoce que lo hizo hace 6 meses.
Jaime Pérez Llombet.
Y a partir de la fecha de hoy, ¿qué pasos nos quedan por conocer con este asunto?
Pues yo lo que me pongo en la misma posición que he estado en los últimos meses, es decir, una vez conocido el informe del mes de mayo que emiten los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que este informe lo que hace es reiterar los informes anteriores, yo creo que la conclusión era clara, que había que demoler en su totalidad y dar cumplimiento en su totalidad a la sentencia, que nos dice que la edificación es ilegal y ilegalizable. Y dar cumplimiento a la sentencia también significa recuperar el dinero o los costes que puede suponer la demolición, incluso la construcción, porque también lo dice la sentencia. Es decir, el alcalde no debe reaccionar solamente diciendo que se redacta un proyecto, debe dar las órdenes ya, sin ningún género de dudas, del cumplimiento absoluto de la sentencia. Y una vez que se produzca ese cumplimiento de la sentencia, lo que se debe poner a trabajar el equipo de gobierno, que ya se inició, lo iniciamos en el verano de 2014, es en la redacción del plan especial de las Teresitas, que es lo que al final todos estamos deseando, que es lo que al final todos queremos, poder hablar de las Teresitas en positivo, poder tener un proyecto palpable, plausible, que fue lo que le preguntamos a los ciudadanos, que fue lo que los ciudadanos nos dijeron, lo que demandaban de la playa de las Teresitas. A partir de ahí, las sentencias están para cumplirlas, claro. Y lo que está muy claro que este equipo de gobierno ha intentado dilatar al máximo el cumplimiento de una sentencia que desde el mes de mayo y del último informe de la Gerencia Municipal creo que era absolutamente claro que había que cumplirla en su totalidad y que la hemos...
José Ángel, le pregunto por último por otro asunto. En el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde se supone que usted tendría que estar ahora mismo cogobernando con Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez pidió que Cristina Tabillo no fuera su compañera de viaje y Cristina Tabillo se fue al Parlamento de Canarias. En el Ayuntamiento de La Laguna vamos camino de lo mismo, porque parece que a José Alberto Díaz, Javier Abreu, le está incomodando demasiado. ¿Qué le parecería que se diera ese escenario también al Ayuntamiento de La Laguna?
Hombre, no conozco en profundidad lo que está pasando en el Ayuntamiento de La Laguna, sí que he hablado, y lo tengo que decir, con Javier Abreu este fin de semana. le he dicho que se tiene que ser muy contundente con Coalición Canaria en cuanto a los términos del cumplimiento del acuerdo. Parece que en la mesa del pacto lo que se ha dicho es que las competencias volverán al Grupo Municipal Socialista. Y yo creo que Javi pues tendrá que decidir si quiere estar en el gobierno canario o quiere estar en el ayuntamiento de Santa Cruz, de La Laguna.
Porque eso se lo han propuesto ya.
Que yo sepa no. Y desde luego, conociendo, y es por eso lo que iba a decir, conociendo a Javier Abreu, que es una persona absolutamente apegada al territorio y al municipio, no creo que en su cabeza esté irse del ayuntamiento de La Laguna.
Usted tampoco se iría, ¿no?
No me fui, yo no me fui, yo me quedé como portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz,
pero digo
muy
que...
feliz y muy contento.
El escenario es distinto, porque claro, si Javier Abreu ahora se ve sin competencias en el Ayuntamiento, va a quedar en una posición...
Pero Javier Abreu no tiene por qué quedar sin competencias en el Ayuntamiento, porque las competencias que tenga el Grupo Municipal Socialista las decide el Grupo Municipal Socialista de La Laguna. Y serán los concejales del Grupo Municipal Socialista de La Laguna, entre los que está el primer teniente de alcalde, don Javier Abreu, quienes decidan qué competencias desarrollan uno u otro concejal.
Pero no es menos cierto que ayer en la mesa de seguimiento del pacto, lo que quedó sobre la mesa es que, por lo menos Aguas, yo no sé otra competencia, pero Aguas no vuelve a manos de Javier Abreu.
A mí no me llega eso, a mí lo que me llega es que vuelve la competencia al Grupo Municipal Socialista.
Sí, pero no Javier Abreu.
Bueno, pues tendrá que, eso en todo caso lo tendrá que decidir el Grupo Municipal Socialista, porque el acuerdo se firma y se firma para que no haya injerencias de por ningún lado, porque desde mañana puede estar el Partido Socialista exigiéndole al alcalde que X persona en La Laguna no lleve una competencia, y no parece lógico que eso sea así. Lo lógico es que se respeten los acuerdos que se firman, que no haya ceses absolutamente inexplicables y unilaterales, y que todo el mundo cumpla con lo que ha firmado.
Porque si no estaríamos en el escenario que describía hace un momentito en estos micrófonos Gustavo Matos, que es Coalición Canaria quien decide en el Partido Socialista.
Pero efectivamente, por eso digo que yo, una vez que conozco la mesa del resultado de la mesa del pacto, estoy tranquilo. Creo que se devuelve las competencias a quien las tiene, que la tiene además por un acuerdo que se ha firmado, que lo firma el propio alcalde. La firma que está en el documento del pacto de La Laguna es la del alcalde, del actual alcalde de La Laguna. La conoce perfectamente los términos. Oiga, usted cumpla, todo lo demás es incumplir, y el Grupo Municipal Socialista será quien tenga que decidir qué hacen en todo caso, o quién debe llevar unas competencias u otras. Eso, vamos, yo creo que es lo más básico que se puede pensar en un pacto de gobierno donde se supone que pacta, es un pacto entre iguales y un pacto donde ambos están pensando en cumplirlo.
Al final, los órganos correspondientes de los partidos, dicen y deciden lo que tienen que decir y decidir, pero también hay personas. ¿Usted que conoce a Javier Abreu, cree que va a bajar los brazos?
Yo creo que Javi nunca ha bajado los brazos.
No, yo no he dicho que lo haya hecho, le estoy preguntando si cree que va a bajar los brazos.
Ni creo que los haya bajado, porque es obvio que no lo ha hecho, y tampoco creo que los vaya a bajar. Ni tiene que por qué hacerlo. Yo creo que el partido... En los ámbitos que tenía que reaccionar, ha reaccionado con prontitud, se ha sentado en la mesa del pacto, que es donde se solucionan estos problemas. Yo insistía mucho cuando me preguntaban al principio de esta semana sobre este asunto, y le decía que lo que yo no entiendo es por qué la mesa del pacto no se ha convocado si el alcalde entendía que había problemas dentro del pacto, y toma una decisión unilateral de retirar una competencia que corresponde al Partido Socialista. Una vez convocada esa mesa del pacto y aclarada la situación, yo creo que esto debe volver a la total normalidad, y deben de dedicarse ambos partidos a gobernar en La Laguna, que es lo que le interesa al final al ciudadano, y que el ciudadano lo que quiere es que se lo solucionen sus problemas. Estos rifirrafes entre partidos no ayudan ni a unos ni a otros, y lo que, una vez solventado en la mesa del pacto, pónganse a gobernar, que es lo que toca.
Muy bien. José Ángel Martín, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gracias por atendernos, un saludo.
Muy buenos días.
8:09, una pausa y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Eso de que se dé más dinero a ayuntamientos y a cabildos, al gusto de Hidalgo lo ve bien.
Yo claramente.
José Manuel Bermúdez, ¿qué opina?
¿Quién puede negar que si te dicen que te van a repartir pues, más recursos para tu municipio, tú te puedas negar?
Yo le dice a José Alberto Díaz, el 70% del REF para cabildos y ayuntamientos, usted dice sí.
Le dicen a cualquier alcalde, a cualquier presidente del cabildo o al presidente del gobierno, ¿qué le parece si le dan el 100% del dinero? Todos diremos que nos viene bien.
Carmen Hernández, que me imagino que está de acuerdo con esta propuesta.
Totalmente, totalmente. Yo creo que además es una propuesta razonable.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Hola, hola! Continúa tiempo de juego. El de los goles.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pasaba por Canarias Pío García Escudero, el presidente del Senado. Estuvo ayer en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, donde el lunes tuvimos nosotros el debate de los candidatos por la provincia de Las Palmas, y dejaba caer la posibilidad, Jaime, de reducir el número de representantes de la Cámara Alta. Yo no sé si esto suena a mensaje también electoralista, o se lo están planteando en serio.
Creo que es una buena decisión o una buena propuesta reducirlo a cero directamente. Es decir, yo, de verdad, hemos ido cumpliendo años y legislaturas escuchando cada vez que llegan las elecciones el convertir el Senado en una Cámara de representación territorial. Y yo no sé otros, yo particularmente ya me he aburrido, con lo cual individualmente he dado por cerrado el Senado. No voy a seguir esperando, es decir, ya está bien. Ya está bien porque es que van pasando los años, las legislaturas, las elecciones, y en realidad no he movido una silla en ese Senado.
Y le pregunta a raíz de esto, ¿no? Le preguntan en la provincia a Borja Benítez de Lugos, que es senador y también candidato de nuevo del Partido Popular al Senado. Dice, por su experiencia en el Senado, considera que la institución funciona adecuadamente. Y dice Borja Benítez de Lugo, nosotros somos partidarios de una reforma. Por primera vez lo llevamos incluso en el programa. Ya existe una comisión y se van avanzando cosas, pero nunca termina de concluirse. ¿Eh? ¿Qué te dice la frase? Sigo leyendo. Dice, yo espero que en esta legislatura sí se concluya, porque necesito una reforma en profundidad. Pero no una supresión, como dice uno de los partidos emergentes. A ese partido le diría que para cerrar el Senado hacen falta las 3/5 partes de los votos del Congreso y del Senado, sí, con lo cual va a ser imposible eso sacarlo
cierto,
adelante.
Y eso es cierto, claro, porque efectivamente hace falta una mayoría enorme para dar ese paso. Pero no es menos cierto que la cuestión no es si se cuenta con la mayoría o no, que también, sino es una cuestión de criterio y de aceptar que efectivamente el Senado hace pues muchísimos años, tantos como llevamos en este periodo, que es inútil o se le parece. Una cámara absolutamente inútil.
No, y después no deja de ser curioso también que le hayan preguntado lo mismo al candidato de Podemos al Senado por Gran Canaria, José de León.
Que es curioso porque quieren cerrarlo, pero se presentan.
Exacto. Y el propio candidato...
que irán con un martillo
dice
para destrozarlo, porque es que si no, no tienen tampoco la posición de Podemos. Queremos cerrarlo, pero nos presentamos.
Eso iba, dice. El Senado es una cofradía de estómagos agradecidos.
Y me presento.
Pero usted quiere ser también un estómago agradecido.
Es un poco extravagante. El tema de Podemos con el Senado es un poco extravagante.
Sí, porque una vez allí, ¿qué van a hacer? Como dices tú, llevan un martillo, un cincel y acaban
o, con... O quedarse por fuera en señal de protesta, un poco raro.
Bueno. Oye, Jaime, ¿qué pasó con las papeletas del PP en La Gomera?
Pues que han llegado las de Zamora.
¿Y cómo puede ser eso?
Bueno, es una oportunidad para la gente de La Gomera, de que en Zamora les echen una mano con sus cosas.
O sea, pero se puede entender que lleguen, yo qué sé, de La Palma, del Hierro, pero ¿cómo es que llegan de Zamora papeletas del PP a La Gomera?
Ayer, leyendo la información, las dos primeras lecturas que le viene a cualquiera, por lo menos a mí en la cabeza, son las siguientes. Una, oye, a lo mejor resulta que ahí se abre una oportunidad. Dos, ¿qué pensará Casimiro Curbelo? Que han entrado papeletas del Partido Popular de Zamora y él sin enterarse. Un complot.
La información dice, el Partido Popular de La Gomera ha advertido de que debido a un error ajeno al partido en la isla se han distribuido papeletas de candidatos de esta formación por la provincia de Zamora, por lo que no serían válidos si depositan en las urnas Gomera. Más de uno lo llevará.
A todas estas calculo que los del PP de Zamora ya están pidiendo ir a La Gomera para conocer un poco sus problemas, etcétera, etcétera, y ponerse un poquito al día.
El reparto de esas papeletas se ha llevado a cabo en varios de los 8 municipios de la isla, y el PP indica en un comunicado que ha comprobado el hecho después de que militantes y simpatizantes de los populares denunciasen que habían recibido los votos equivocados.
Y en el largo recorrido que hay de Zamora a San Sebastián de La Gomera, nadie reparó en el error.
Entiendo yo que sería esto un reparto nacional, ¿no?
Sí, sí.
No creo que sea un reparto de aquí, ¿no?
Hombre, estaría bien que a cada sitio llegara lo que no toca. Sería una manera de unir España.
En fin, lo triste de esto, y eso es otro debate, ¿no? Porque lo hemos visto con el Senado, ¿no? Donde tú puedes marcar el aspa, ¿no? Es que más de uno se equivocará, ¿no?
Sí,
porque hay
sí. No, pero bueno, tampoco lo creo, porque hoy es noticia en todas partes. Calcula en La Gomera lo mucho que se está comentando esto. Algún chiste caerá, no por gomeros, sino porque se presta el chiste. Y yo creo que absolutamente todo el mundo se va a enterar hoy. El que no se haya enterado anoche se enterará por la mañana y si no esta tarde.
No, lo digo, Jaime, y no estoy hablando de La Gomera, y efectivamente, no, y no quiero que se preste esto de chiste, sino en cualquier sitio, cualquier isla, tú presentas unas papeletas con unos nombres equivocados y pones arriba Partido Popular, Partido Socialista, y caen muchas personas, porque la gente no conoce a los candidatos, a muchos de los candidatos, y menos a los del Senado, ¿no?
Vamos, no nos pongamos tú y yo en una situación incómoda pidiendo un listado de los que se presentan al Senado donde nos toca.
Sí, sí, sí,
porque a lo mejor un par de nombres
no sabemos.
Muchos no. Uh-huh. Muchos no. Yo,
y a lo mejor conoces al primero, al nuevo que se ha presentado o no, y entre otras cuestiones, seamos sinceros, o sea, y esto es bueno que lo digamos ahora a las puertas de las elecciones. Hay diputados y senadores que no los conocemos, que a lo mejor los mencionamos el día después de las elecciones porque consiguieron el escaño, pero es que después no sabemos nada de su actividad.
Y ya, y ya debe ser escasa la actividad porque multiplica 365 días por 4. Oye, alguna cosita, algo que haya llamado la atención por su, oportunidad. No, efectivamente, termina el cuatrienio y no se sabe. Respecto al Senado, nadie se ha preguntado por qué no hay debates de los candidatos al Senado. Dirán, no, es que son unos cuantos, sí, pero bueno, siempre se puede definir uno por partido. Pues porque el Senado no interesa lo más mínimo. Yo no tengo ningún problema en decirlo, porque lo he escrito en la columna del periódico. Yo no voy a votar al Senado. O sea, me resisto, me niego. Yo ya he cerrado el Senado. Ya que ellos no lo hacen, lo he hecho yo particularmente, en lo que a mí me toca. Porque es que ya está bien que cada 4 años vengan con lo mismo. Y sin ánimo de hacerlo, porque a ciencia cierta pasarán otros 4 y tampoco. Es que me parece ofensivo que cada 4 años nos vengan con el tema de que quieren convertirlo en una Cámara de Representación Territorial. Casi agradecería que no lo dijeran. Pero es que me parece ofensivo que vengan siempre exactamente con la misma cantinela.
Bueno, pues de leer a
Borja Benítez, como ellos utilizan argumentos ofensivos, yo me ofendo y no voto al Senado.
después de leer a Borja Benítez de Lugo, uno más para tu biblioteca, ¿no?
Y sí.
Seguimos estudiándolo, ¿no?
Sí, la biblioteca está
Jaime Pérez Llomé dice que vamos, que la biblioteca debe estar a tope.
Está todo el mundo en la biblioteca.
Estudiando, estamos estudiando, lo vamos a mejorar, hay que cambiarlo, estamos reflexionando, estamos pensando, y fíjense la frase de Borja Benítez de Lugo. Ya existe una comisión y se van avanzando cosas, pero nunca termina de concluirse.
Por cierto, no nos quedemos sin comentar que Manuel Campo Vidal ha declarado que el debate se rompió cuando Sánchez dijo aquello de España necesita un presidente decente. Ha tardado el hombre 24 horas en darse cuenta de que el debate se rompió, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Bueno.
Dice que ha sido el debate más complicado de cuantos ha moderado. No, señor Campo Vidal, usted no moderó nada, usted se sentó allí. Pero usted no modera absolutamente nada.
Leo lo que nos dicen los oyentes, ¿no? Dice, pobrecito los socialistas, ellos nunca hacen nada. Son los niños buenos, a los que todos le tienen rabia. Igual que en La Palma, que hicieron un pacto global con el PP, pero ellos no hicieron nada. Y ahora aquí en La Laguna, igual ellos ponen las zancadillas, pero ellos son buenos. Dice un oyente en el 610-1080-10.
A todas estas, antes comentabas, Mayer, que en la mesa de seguimiento han sometido a un interrogatorio a una parte y a la otra. Supongo que sería un interrogatorio tremendamente técnico, porque no olvidemos que inicialmente se dijo que esto era para reconducir la dualidad que se daba en la gestión del agua en La Laguna. Con lo cual, sería, vamos, una cosa tremendamente técnica lo que ocurrió ayer en la mesa de seguimiento, si ese es el motivo.
Sí, a lo mejor hubiera sido interesante llamar a alguien de Tedi Agua también, ¿no?
Sí, a un químico.
Un químico, ¿no? Calidad de las aguas.
Al final lo que se ha puesto de relieve es que era un problema de química.
Fíjate, y eso lo decíamos con Gustavo Matos, que el departamento mimado de Javier Abreu era agua. Si por algo se conoció a Javier Abreu en la anterior etapa, era por los pozos, y que estaba todo el día con el agua para arriba y con el agua para abajo, ¿no? Entonces, claro, el misil de José Alberto Díaz fue la línea de flotación de Javier Abreu.
La cuestión no es tanto si queda mejor o peor parado el alcalde, si queda mejor o parado Javier Abreu. La cuestión es, lo hemos dicho varias veces, la gobernabilidad de La Laguna. Y la cuestión es...
Y eso sigue igual.
Dejando de gestionar Javier Abreu, ¿Aguas, eso ayuda, da más estabilidad al ayuntamiento, sí o no? Yo creo que esa es la cuestión de fondo y la cuestión que realmente interesa a la gente de La Laguna. Porque yo calculo que los vecinos de La Laguna, tanto les da, salvo que los conozcan, pero tanto les da que uno haya quedado un poquito mejor, un poquito peor. Lo que querrán es que cualquier movimiento que se haga ayude a dar estabilidad a un ayuntamiento que no lo tiene y que todo apunta a que ahora va a tener más inestabilidad todavía. Con esto no estoy ni dando ni quitando razones a Coalición Canaria y al PSOE. Digo que es una cuestión de fondo, de estabilidad del ayuntamiento, que debe ser lo primero.
Yo no sé si la intención es desplazar a Javier Abreu para conseguir un pacto también con el Partido Popular. Porque recordemos que aún estando el Grupo Socialista con Coalición Canaria, no tiene los 14
concejales. En La Laguna, como en tantas cosas y en tantos sitios, habrá que ver cuáles son los equilibrios el 21 de diciembre, es decir, el próximo lunes, que no queda tanto. Porque a partir de ahí pueden pasar un montón de cosas.
Más comentarios de nuestros oyentes. Me sumo a Jaime. Creemos en el yo no voto al Senado. Creemos el yo no voto al Senado, perdón. Y dice también otro oyente, jamás volveré a votar el PSOE. Ellos mantienen viva a Coalición Canaria en La Palma. En fin, 8:23, Jaime Pérez Llombet, muchas gracias.
Que tenga usted un buen día.
Si te encuentras con un voto de Zamora, guárdalo, es un recuerdo bonito.
A lo mejor sorteo en un viaje.
Adiós.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Fran Alonso, maestro cortador con 3 récord Guinness. Fran, ¿cuál es el secreto para un buen corte de jamón?
Mira, la técnica y las herramientas son importantes, pero sobre todo elegir un buen jamón, serrano o ibérico. Yo estoy seguro, elijo Montesano.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Deseo poder ir a la universidad y seguir criando con salud a mi hijo.
Me gustaría montar mi propio negocio.
Que los sueldos dieran para vivir.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
Esta Navidad.
Navidad, haz un regalo saludable, natural y para toda la familia. En Ecocamp podrás encontrar mesas para cultivar tus verduras y hortalizas de un modo sencillo y divertido. Disponemos de diferentes tamaños para tu terraza o balcón. Reserva tu huerto ya en ecocampjardineria.com o en el teléfono 922-65-6530. ¡Feliz Navidad! Estas fiestas brinda con Flor de Chasna y Testamento, el mejor vino de España 2015. Cumbres de Abona te desea felices fiestas.
Eso de que se dé más dinero a ayuntamientos y a cabildos, al gusto de Hidalgo lo ve bien.
Yo claramente.
José Manuel Bermúdez, ¿qué opina?
¿Quién puede negar que si te dicen que te van a repartir pues, más recursos para tu municipio, tú te puedas negar?
Yo le dije a José Alberto Díaz, el 70% del REF para cabildo y ayuntamiento, usted dice sí.
Le dicen a cualquier alcalde, a cualquier presidente del cabildo o al presidente del gobierno, ¿qué le parece si le dan el 100% del dinero? Todos diremos que nos viene bien.
Carmen Hernández, que me imagino que está de acuerdo con esta propuesta.
Totalmente, totalmente. Yo creo que además es una propuesta razonable.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas. Al principio las tomaba cuando salía con mis amigos los fines de semana, pero poco a poco se convirtieron en algo habitual. En el trabajo empecé a fallar. Mi compañero me cubría y al final nos despidieron a los dos.
Mi humor cambió. Siempre estaba cabreado y lo pagaba con mi mujer hasta que no me aguantó más. Y me pidió el divorcio. Un juez me prohibió ver a mi hija hasta que no estuviera limpio. Mi madre sufrió varias crisis nerviosas. Y mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Paco González, es tiempo de juego.
Acaba de ir el árbitro del Chelsea-Arsenal a reñir a los entrenadores porque Mourinho y Wenger se han empujado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Llega el séptimo gol del Real Madrid, marca ya hasta Chicharito.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Minutos, ya estamos con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Hola, muy buenos días.
Y con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, ¿qué tal, Mayer?
Los oyentes se siguen pronunciando sobre lo que ha pasado con Javier Abreu, ¿no? Otro oyente aquí en el 610-1080-10 dice, hay que ver la cantidad de cosas que está dispuesto a tragar el Partido Socialista con tal de seguir en el gobierno de Canarias. Otro oyente dice, el candidato de Coalición Canaria por el Congreso en La Palma ahora nos va a resolver el problema del plátano, de risa. Y otro oyente dice también en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp, yo también estoy de acuerdo con que cierren el Senado. ¿Para qué sirve? Bueno, pues son las opiniones de nuestros oyentes en el 610-1080-10, para si ustedes también quieren seguir opinando, por ejemplo, sobre el Senado, ¿no? Después de escuchar a Pío García Escudero decir eso de que se están planteando de reducir el número de senadores. Claro, y bueno, yo me quedo con la frase de Borja Benítez de Lugo, que la repito, no tiene desperdicio, ¿no? Dice, ya existe una comisión para la reforma del Senado y se van avanzando cosas, pero nunca termina de concluirse. Él mismo lo dice. Con lo cual, me quedo con la frase también de Jaime, ¿no? De Jaime Pérez Llombé. Tenemos las bibliotecas de todo el Estado a tope de políticos estudiando, ¿no? Lo estamos estudiando. Estamos estudiando la reforma.
¿Con qué ánimo lo dice este hombre, no? Sí, sí, sí. Bueno, pero nunca terminamos de cumplir nada.
Sí, sí. Bueno, Juan Francisco, a esta hora de la mañana vamos con la última hora. ¿Con qué abren los digitales?
se sigue hablando del debate entre Rajoy y Pedro Sánchez. Por ejemplo, en La Razón, solo el 4,7% de los seguidores del cara a cara cambiará su voto a esta hora. Rajoy consigue una ajustada victoria frente al líder de la oposición, señala el diario La Razón. En El País también se sigue hablando de las elecciones del 20 de diciembre, con palabras de Pedro Sánchez. Puse la voz a los españoles que creen que Rajoy debe dimitir, y también los planes del PSOE apoyan la táctica de acorralar a Rajoy, la que llevó a cabo Pedro Sánchez en lo que fue el debate de cara a las elecciones del 20 de diciembre. En El Mundo se puede ver en el periódico digital, y también se puede escuchar las palabras de Aristegui, que parece ser que seguía cobrando comisiones cuando ya era embajador en India, y con palabras de Pedro Gómez de la Serna, que señala que si Gustavo quisiera levantarnos una comisión, no sería tan punto suspensivo de hacerlo con su sociedad. También en La Vanguardia se habla de lo que son las elecciones, se habla de la tensión y la cordialidad que también se vive en Cataluña, y que el gobierno prevé transferir los 3.034 millones del FLA a Cataluña. También se habla de los diferentes trenes, las diferentes vías, los diferentes problemas que tienen en Cataluña en cuanto a las redes viarias. Y en el diario Público también se habla del próximo 20 de diciembre, de las elecciones, donde señala en portada que el PP podrá bloquear cualquier iniciativa para reformar la Constitución si logra 117 escaños. Los conservadores pueden complicar cualquier modificación, por ligera que sea, exigiendo un referéndum con solo 35 diputados o 27 senadores.
Guillermo, portada de los periódicos.
En los tinerfeños, dos temas fundamentalmente, Mayer, lo ocurrido en La Laguna, esa mesa de seguimiento del pacto, y por otra parte el mamotreto en Santa Cruz de Tenerife. Son los dos grandes asuntos hoy, como te digo, en la prensa tinerfeña. El periódico El Día prefiere dar prioridad al asunto de La Laguna. El PSOE recupera Teidagua sin Abreu, titula hoy El Día. Los miembros de la comisión de seguimiento del pacto decidieron ayer que se restituya, el acuerdo firmado para La Laguna con su correspondiente reparto de áreas de gobierno, pero penalizando a Javier Abreu. Por contra, en Diario Avisos y La Opinión prefieren abrir hoy con el proyecto del derribo completo del mamotreto. En el decano de la prensa de Canarias, Bermúdez encarga el proyecto del derribo completo del mamotreto, y también pues el mismo titular prácticamente de La Opinión. Bermúdez encarga el proyecto para derribar todo el mamotreto. Vemos la foto del periódico El Día con ese reloj del Cabildo Insular de Tenerife, un día sin tajaraste al parar el reloj del Cabildo. Y por lo demás destacamos palabras de Tamara Raya también en La Opinión: Canarias debe convertirse en un territorio de oportunidades para que los jóvenes no se vayan. En la prensa Gran Canaria destacamos hoy el titular de portada de la provincia: el lleno de los hoteles permite subir los precios en Navidad, y el monumental espectáculo celeste de las Gemínadas. También palabras de Pablo Rodríguez Valido, el cabeza de lista de Coalición Canaria al Congreso por Las Palmas. Coalición Canaria mejoró el bienestar de los canarios con inversiones que se perdieron con Mariano Rajoy. Y por último, en el Canarias 7 leemos hoy: el Cabildo invertirá 100 millones durante 2016. Las primeras cuentas invierten uno de cada 6 euros, y la mayoría de los españoles no ve ganador en el debate. Título hoy Canarias 7: Sánchez se reafirmó en los insultos a Mariano Rajoy, y el Partido Popular cuestiona su macarrismo.
Bueno, Juanfran, titulares del deporte, ¿con los que nos quedamos?
También nos quedamos con dos: el de la provincia, Diario de Las Palmas, y el de Canarias 7 en portada, que la ACB y el Cabildo prosiguen los contactos para traer la Copa del Rey 2017 a la isla de Gran Canaria. Los periódicos nacionales: Zidane preparado ya para ser técnico del Real Madrid, dice que se ve listo para asumir el gran desafío blanco, con la foto en portada. En el AS también Zidane calienta la banda: Florentino tiene señalado a Benítez, sus números están muy por debajo de las expectativas, y cuenta Zidane a los más íntimos que preferiría seguir en el Castillo, pero que está dispuesto ya a coger el Real Madrid. En el Sport, Neymar busca el milagro de cara a poder estar en el Mundialito la jornada de mañana. Y en el Mundo Deportivo, Tigre y Dragon, en relación a lo que va a ser el Mundialito del Barça, que ya va a jugar mañana las semifinales.
Guillermo, Twitter.
Pues feliz miércoles, vuelve a ser una de las principales tendencias en España. Mayer, se está hablando de Rafael Alberti. Hoy se cumplen 113 años del nacimiento del poeta español. También faltan 4, ese hashtag es tendencia hasta la hora de la mañana, por aquello de que faltan 4 días para que termine la campaña electoral. Algunos lo están deseando ya, ante la aluvión de
y en la luz de mensajes electorales. Y también la verdad es que este he tenido que buscarlo. Hideo Kojima es tendencia hasta la mañana en España. Es el diseñador del videojuego, de uno de los videojuegos más famosos, Metal Gear, hasta la fecha para Xbox. Bueno, pues se ha pasado a la competencia. Va a diseñar juegos para PlayStation. Esto es como si Neymar se nos pasa del Barcelona al Real Madrid. Pues más o menos lo mismo, pero en el mundo de los videojuegos. Y están los gamers bastante sobrecogidos con esta noticia. Aquí en Canarias estamos hablando fundamentalmente de Gran Hermano y de esa emisión del programa Noche en Telecinco. Mayer.
Bueno, nos vamos, compañeros. Si se encuentra con una papeleta de Zamora, cuidado. Digo, del Partido Popular, que ha repartido papeletas equivocadamente de Zamora en La Gomera.
Ah, bueno, pues nada. Cuidadito con votar algún candidato zamorano, solo nos faltaba eso ya.
Sí.
Esos son los problemas de la globalización.
Qué muy bueno, Juan. Señores, muchas gracias a los dos. Llegamos a las 8:35.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón nos cuenta la última hora.
Pues comenzamos con la situación de la laguna. José Miguel Ruano, desde Coalición Canaria, ha hablado de la mesa de seguimiento del pacto. Dice que después de escuchar a ambos, Javier Abreu y el alcalde de la laguna, creen que el documento es válido y el reparto de áreas adecuado, y que las diferencias entre ambos son comprensibles, aunque piensan que retirar la competencia del agua, esa decisión que tomó el regidor lagunero, es correcta. Gustavo Santana, desde el Partido Socialista, no piensa lo mismo. Dice que la situación no ha sido responsabilidad de su partido, sino del regidor municipal, y no le gusta que se haya impuesto al PSOE quien tiene que detentar cada una de sus responsabilidades. El portavoz socialista en Santa Cruz también ha hablado de este asunto, José Ángel Martín. Dice que hay que ser consecuente con el acuerdo del pacto de gobierno y se pregunta por qué el alcalde lagunero no solicitó reunir a la mesa del pacto antes de retirarle las competencias a Javier Abreu. Por cierto, que José Ángel Martín también se ha pronunciado sobre esa decisión de la orden de derribo del mamotreto solicitada por José Manuel Bermúdez. Recuerda que esa orden no es nueva, y su reacción de ahora es a consecuencia de la comparecencia socialista. No quiere, en todo caso, que se vaya a derribar todo el edificio. Hablamos además del coche que se incendió en San Miguel. Dentro del coche, dentro del auto, había una persona calcinada. Según fuentes policiales, estaba maniatado de pies y manos. Un caso muy raro. Y otro asunto: la Federación de Padres y Madres de Alumnos sostiene que el profesor condenado en La Palma por pederastia sigue dirigiendo la coral musical. El portavoz del Foro contra la Pederastia insiste en que no van a cesar hasta lograr su destitución. Y sobre el caso del hombre detenido por presunta corrupción de 13 chicas menores de edad a las que se remitía imágenes pornográficas por WhatsApp, espera una reacción enérgica por parte de las autoridades. Hemos estado escuchando también a Marcial Morales, el presidente de la FECAI, acerca del acuerdo del reparto del ITE, que no cuenta con el beneplácito de todas las islas. Gran Canaria ha votado en contra, recordemos. Dice Marcial Morales que no habrá ni suelo ni techo en cuanto a los proyectos presentados.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. 8:37, una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. En Mesón Castellano en el Sur queremos felicitar las fiestas a nuestros clientes. Nuestro mejor regalo es su fidelidad. Mesón Castellano en el Sur, en el Residencial El Camisón, 922-796305 y mesoncastellano.com.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas, incluso de la familia o de papá y mamá, o sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino?
El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Y 40 minutos, como les habíamos anunciado, está con nosotros Antonio Alarcó, candidato al Senado por la isla de Tenerife. Antonio Alarcó, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme a esta cadena, del cual le tengo grandísimo cariño.
Bueno, pues le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, y además en un día donde todas las miras están puestas en el que es también su ayuntamiento en este momento, el Ayuntamiento de La Laguna, ¿no?
Efectivamente, debo decirle que el Ayuntamiento de La Laguna, yo cada vez que estoy aquí en la COPE, que he venido muchas veces, yo creo que La Laguna, el municipio, está fuera de cobertura, el ayuntamiento, es real. Hay mucho ruido detrás que no deja hacer las cosas como se tienen que dejar hacer, y además se merece que haya una estabilidad, por eso firmamos nosotros un pacto de estabilidad por los ciudadanos. Lo que está ocurriendo ahora tiene que ver exclusivamente con el equipo de gobierno. Y producto de unos pactos en cascada que son injustos para los ciudadanos, porque no tiene que ver nada con la necesidad de los ciudadanos, sino de los partidos, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero lo he dicho antes de las elecciones, en las elecciones y ahora. Y ahora concentrado en las elecciones generales, que en este país se juega muchísimo, ¿no?
¿Usted contempla ese escenario que dibujan hoy los periódicos? Lo digo que dibujan hoy los periódicos porque esta mañana hablamos con José Miguel Ruano y no quiso hablar de Javier Abreu, ¿no? Parecía el nombre maldito. ¿Usted contempla que se le devuelva la competencia de aguas al Partido Socialista, pero se desplace a Javier Abreu?
No, yo creo que, vamos a ver, cuando uno, como cirujano que soy, cuando uno interviene a alguien creando un problema mayor, no tenía que haberlo intervenido.
O sea, no tenía que haber destituido.
No, no tenía
agua.
Eso en cirugía. En la política, cuando uno quiere solucionar un problema y se crea otro mayor, se ha equivocado en la solución del problema. Como esto es un problema de equipo de gobierno, no voy a entrar. Es un problema. No es que no voy a entrar, opino, ¿eh? Pero no tiene que ver con lo que significa la acción política diaria del Partido Popular en La Laguna. Ahora bien, tenemos opinión. Y sigue siendo fuera de cobertura. Sigue estando más fuera de la cobertura lo que significa el Ayuntamiento de La Laguna, tristemente siendo un municipio maravilloso. Ahora bien, yo tengo relaciones amistosas, claras con Abreu. Por cierto, con todos los líderes, los portavoces. Y creo que esta solución, para haber hecho lo que se hizo,
¿sí?,
ha acabado muy mal. Para el Ayuntamiento. Yo no hablo de las personas, para el Ayuntamiento. Muy mal.
O sea, que estamos en un escenario de gobernabilidad peor que el de antes.
Yo lo veo así, por lo menos más conflictivo. Ahora bien, nosotros no estamos en la algarada. No estaremos nunca en la algarada. No estamos sino buscando soluciones y buscando consenso. Y de hecho ha sido votado unas cuantas enmiendas nuestras por unanimidad.
¿Es posible que Coalición Canaria, el Partido Socialista y Partido Popular conformen un grupo de gobierno para dar estabilidad al municipio?
Yo lo que digo es que hay que buscarla. Tan es así que hemos firmado un pacto sin expedir nada a cambio, el pacto de estabilidad por los ciudadanos de La Laguna, a los dos meses de estar arriba en La Laguna.
Es que a nadie se le escapa que los números que han dejado las elecciones son muy caprichosos.
Muy caprichosos. Los ciudadanos, claro, han votado así, y es respetable. Pero ¿qué tienen que hacer con los números caprichosos que salen de las elecciones? Buscar grandes consensos para las grandes soluciones y estabilidad para los ciudadanos, no para los políticos. Y eso no significa puesto, significa programa. Y el programa nuestro es cristalino, claro y contundente. Y todo lo que se hablar de programa para buscar esa estabilidad, ahí estaremos nosotros. El Partido Popular siempre ha sido un partido de gobierno, esté donde esté. Pero ha sido un partido serio que nunca está en la algarada. Ni en la algarada, ni cuanto peor, mejor. No, cuanto peor, peor. Gobierne quien gobierne, y nosotros estaremos siempre buscando soluciones.
Claro. Antonio Alco, por concluir este capítulo, no sabemos muy bien qué va a pasar a partir de ahora. Esta mañana hablamos con Gustavo Matos, porque ningún miembro de la mesa de seguimiento del pacto del Partido Socialista quiso hablar.
Bueno, yo le voy a contestar una cosa a eso. Yo nunca he dejado de hablar en ningún medio de comunicación, nunca, ninguna hora determinada ni un día, y creo que hay que hablar siempre.
Sí, eso es verdad, y eso le honra.
Lo he dicho siempre.
Pero no sé si interpretar que los miembros del Partido Socialista de la mesa de seguimiento del pacto les cuesta explicar en antena que han tenido que tragarse el desplazamiento de Abreu.
Yo lo que sí digo es que lo que no es explicable en antena no puede ser factible. Porque si no se busca la complicidad de los ciudadanos que nos eligieron para estar arriba, en donde estemos, digo arriba porque estamos en la COPE, que es en Santa Cruz, no es entendible el proceso. Ahora bien, insisto, el Partido Popular está en busca de grandes consensos. Nunca estamos buscando algaradas distintas. Y es un problema del equipo de gobierno, no de la oposición. Es verdad que el equipo de gobierno está en minoría.
Bueno, disponibilidad, por tanto, de Antonio Alarcó para que la gobernabilidad del municipio mejore.
Eso está dicho desde el primer día antes de las elecciones.
Con lo cual, el que tenga que tomar nota, que tome buena nota.
Cuando habla el señor Alarcó, Antonio Alarcó, el señor Mayer, está hablando del Partido Popular de La Laguna. Porque las personas es lo de menos. Estamos hablando de programa y de partido, y yo soy miembro del Partido Popular, que tengo la fortuna de ser portavoz en La Laguna y senador en estos momentos.
A raíz de todo esto hemos conocido que había un trabajador en el Ayuntamiento de La Laguna que estaba en prisión y que estaba cobrando. ¿Cómo es posible esto?
Todo se une, ¿verdad que todo se une? Cuando hay una catástrofe hay otra seguida. Sí, le debo de decir en antena, porque es verdad que por medio de los ciudadanos y algún compañero nuestro de la lista electoral de La Laguna, del Partido Popular, concretamente dos compañeros, uno de ellos compañera, me habían informado con datos verbales, no con datos numéricos ni con papeles, este problema, este run, este ruido que entre otras cosas hay allí por esto. Y estábamos en la vía de averiguarlo completo. Y a mí me había llegado a mí hace un tiempo y estábamos, pero no pudimos actuar hasta que
tuvimos. Pero ¿quién falla aquí para que haya un señor en prisión y que siga cobrando por el ayuntamiento?
Pues ahí yo creo que fallan varias cosas. Si uno no se entera, es malo. Y si una se enteró, peor. Las dos soluciones son malas. Es verdad que no puede ocurrir ese tipo de cosas. ¿Y sabe lo que le pasa a todo esto? Que daña una institución que es de todos. El problema de los políticos, incluido yo, todos los políticos, no me quedo fuera, soy un político y me encanta la política, me apasiona. Ahora bien, una política seria. Dañan las instituciones donde están.
Claro.
Y es la forma irreparable.
Esto es una noticia de tal calibre que todo el entorno laboral de esa persona se entera. Eso no pasa inadvertido que alguien entra en prisión.
Sin duda, no. Bueno, yo soy muy respetuoso por los que tienen condena, y está hecha la condena, está hecha para recuperarlo a la sociedad. Sí. Dicho eso, también creo en la intimidad de que las señoras que están condenados.
Sí, pero quiero decir, su entorno inmediato se entera.
No, sobre todo si está pagado por dinero público. Y eso lo tiene que ver quién lo paga, cómo se paga y por qué se paga. Y a partir de ahí, respeto profundo a las decisiones judiciales.
¿Usted ve algo raro aquí?
Yo veo ruido, que otra vez no deja ver lo que está pasando. Y que hay demasiado ruido, señor Mayer, y ese ruido es malo para todos, sobre todo para los ciudadanos. Y tenemos que buscar consensos, sin tapar nada, no estoy hablando de tapar, estoy hablando de que hay que buscar consensos, buscar y clarificar qué significa lo que pasa en La Laguna, la deuda de 100 y pico millones de euros, que está, que ha aflorado y que Hacienda lo conoce y que la tiene intervenida, y ese tipo de cosas, estaremos ahí nosotros, señor Mayer, estaremos seguros.
Bueno, hablemos de su candidatura al Senado. En las últimas horas y en la visita de Pío García Escudero a Canarias, y concretamente al Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, ha dejado caer la posibilidad de que se reduzca el número de senadores. ¿Usted cómo vería ese escenario?
Bueno, el señor Pío García Escudero, presidente del Senado y además portavoz mío en la anterior legislatura, pues una opinión muy, muy, muy autorizada. El Senado es una cámara para nosotros imprescindible, un instrumento democrático que nos dimos todo en la Constitución, que tiene un papel trascendental, que cuesta 1,20 € al año a cada ciudadano, o sea, un cortado, y que además hay que mejorar lo que significa la subfuncionalidad. Lista abierta, la única que hay, además territorial, y además tiene misiones puras propias que la Constitución le dio. ¿Hay que actualizarla? Sí. ¿Hay que conseguirse la primera lectura? Sí. ¿Cómo? Con un pacto por la reforma del Senado. Ahora, intentar cambiar el Senado y decir que hacer una conferencia de presidentes sería que Cataluña solamente estaría representada por Artur Mas en el Senado, y eso es injusto.
Hombre, eso sería un poco raro, ¿no? Porque estaríamos hablando de poder ejecutivo haciendo de poder legislativo.
Y además no solamente eso, sino la conferencia de presidentes está creada hace muchos años.
O sea, que usted es partidario de que el Senado se quede como esté. Lo digo porque, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, leemos el candidato de Podemos al Senado por Gran Canaria, que se presenta como candidato al Senado, y él mismo dice, el Senado es una cofradía de estómagos agradecidos.
Bueno, pues que no se presenta al Senado, porque ese estómago, si no quiere ser estómago agradecido, yo creo que es una falta de respeto a la democracia. En política, como en todas las facetas de la vida y de todo, pero mayoritariamente hay en todos los partidos gente honrada y trabajadora que va a la política para hacer una labor, un servicio y no un beneficio. Es así. Ahora bien, que hay que actualizarla más, sin duda. Que hay que hacerlo más funcional, sin duda. Que hay que hacerlo de cámara de lectura, sin duda. De primera lectura, sin duda.
En la misma página de la provincia donde sale José de León, el candidato de Podemos, aparece también su compañero Borja Benítez de Lugo, y dice que se está estudiando una reforma. Dice, ya existe una comisión y se van avanzando cosas, pero nunca termina de concluirse.
Bueno, este año se ha dedicado más a la crisis económica todas las cámaras legislativas, porque es lo que más nos necesitaba este país, a salir de la crisis y abordar el paro y el crecimiento económico. Y eso lo hemos conseguido entre todos y con un gobierno reformista como el que tenemos presidido por Mariano Rajoy. Y la comisión estuvo reunida, estuvo pactada, y al final de la legislatura no se pudo llegar a un acuerdo por lo de siempre, por ese ruido que se hace en las elecciones, por esa aquí te doy. Por cierto, el Partido Socialista, una vez más, con una postura firme que se aprobó en el principio de la legislatura, la empezó a variar y a partir de ahí se ha pospuesto para la siguiente, que estoy convencido que no pasará de la siguiente, una reforma que la haga más funcional, más activo, y que la prensa la tenga mucho más atractivo para los ciudadanos.
Hablaba usted de lo de las listas abiertas. Esto es importante, lo que vamos a explicar ahora. O sea, una persona, en el caso del Senado, puede elegir a Antonio Larcó del Partido Popular y a Pepito Pérez de otra formación política.
Eso es muy importante, y me alegro que me haga esa pregunta por lo siguiente. El 20% de las papeletas del Senado son nulas, porque están mal rellenadas. Pero es importante tener muy claro, hasta el día de las elecciones solamente puede haber homologadas papeletas de los partidos políticos que ya vienen con la marca puesta, y tienen que obligatoriamente en Tenerife tener dos. No puede haber ninguna papeleta homologada con una. A partir del día domingo, solamente de las papeletas son esas que valen.
O sea, por ejemplo, las papeletas que envía el Partido Popular.
No, todos los partidos mandan en Tenerife con las dos cruces puestas.
Las dos cruces puestas.
De imprenta.
Si alguien quiere discriminar y elegir un candidato de un partido al Senado y un candidato de otra formación, tiene que coger en la cabina y marcar el aspa correspondiente.
Y esas papeletas en blanco solamente pueden estar funcionando solamente y homologadas el día de las elecciones. No antes.
Antes no.
Antes no hay. Soy
sí, y si un partido, por ejemplo, empieza a enviar papeletas con un aspa de un candidato solo.
No serán partidos porque no son homologadas. No son homologadas. Con lo cual, es importante que
eso
no
es ilegal.
No sé si la palabra es correcto y no sé si es ilegal. Lo que sí digo es que es una pena que se pierdan el 20% de las papeletas. Y yo quiero colaborar desde la COPE, que me dan oportunidad de decir,
Cuidado.
Las papeletas homologadas solo en Tenerife son las de los partidos que están homologadas y tienen siempre las cruces puestas, que son dos de imprenta. Después, uno puede votar el día de que se abran las cabinas lo que estime oportuna y cambiar esa del partido suyo.
¿Votar a uno de una formación sola?
No votar ninguno.
O votar a uno. O votar a uno y a otro de otra formación.
Y otra formación. O votar a uno nada más y se acabó.
O votar a los dos de la misma formación.
Sin duda. Y bueno, y eso es lo que hay. Y es importante, así no se pierde ningún voto. Sería importante, no se pierda un voto que va a ir a emitirse, claro.
Sí. No, pues ahí está. Hombre, yo creo que también es interesante que ya que tenemos listas abiertas en el caso del Senado, pues la gente aproveche esa oportunidad, ¿no?
Yo creo que es una buena forma de estar en listas abiertas. Es bastante, se vota a la persona, se vota mucho más a la persona. Vamos a ver. Yo he sido...
O sea, eso lo ha comprobado usted en las últimas elecciones, que usted le votaron a la persona por encima del partido.
Bueno, yo debo decir una cosa. Yo ya que con el partido, yo si no voy en el Partido Popular no tengo los votos que tengo, lo digo de verdad.
Hombre, pero votaron al partido y a la persona de Antonio Larcó.
Y eso ocurre en el Senado, tiene la oportunidad de que ocurra un porcentaje determinado, pero fundamentalmente yo soy senador porque me votaron los ciudadanos, pero porque estoy en el Partido Popular, orgulloso de estar en el Partido Popular, y sigo muy contento de que hayan confiado en mí mis compañeros y militantes para elegirme otra vez de candidato, aunque soy senador en este momento de la permanente.
Claro. Antonio Larcó, como senador del Partido Popular, decíamos hace un momentito en nuestro tiempo de análisis, que desgraciadamente uno se pone a analizar el trabajo de senadores, de diputados, y hay algunos que no conoce a nadie. No es el caso de Antonio Alarcón, pero hay algunos que no conoce a nadie, y uno dice, ¿y esta gente qué ha hecho?
Bueno, le voy a decir dos cosas que hay que distinguir. Uno, cuando uno está en la oposición, la labor que puede hacer de control es distinta, tiene que ser muy superior a cuando uno está en el gobierno. Por ejemplo, nosotros no le preguntamos al gobierno muy pocas cosas, pero ¿por qué? Porque es el gobierno que nosotros mantenemos. No tiene sentido, con lo cual no interpelamos al gobierno. ¿Lo interpela quién? Lo interpela la oposición. Con lo cual ahí se va a notar, si usted va al ordenador, mociones de interpelación, ninguna. Ahora sí, contestamos a las interpelaciones que hacen nosotros. Preguntas al gobierno, la hacemos, pero mucho menos que la oposición, que tiene la capacidad de controlar permanentemente al gobierno. Y ahí está. Pero la actividad de un senador no es solamente la Cámara ni las mociones. Hay comisiones, hay muchas comisiones especiales, hay un montón de cosas. Hay organismos internacionales, hay 60 o 70 cosas que hacer que no están reflejada de una manera, y eso hay que medirlo también. Ahora bien, hay que decir que hay gente que no hace nada, posiblemente, la minoría. Mayoritariamente los partidos.
Y además en todas las formaciones políticas.
Claro, a todos van a trabajar. Y eso es que lo tiene.
¿Qué se puede hacer con eso? Porque, por ejemplo, a un senador que no hace nada, ¿quién lo controla?
¿Pero qué significa no hacer nada? ¿Que no se figure en el ordenador estando gobernando, que no presente ninguna moción? No.
O el peor del escenario, que ni van por los plenos.
Bueno, no. El Partido Popular, quien no va por los plenos, es multado sistemáticamente. Sin justificación, sistemático. ¿Y sabes cómo se multa? Se multa en una comisión y va usted a la nómina y no encuentra que tiene una rebaja económica. Y eso es muy serio en el Partido Popular, y yo creo que en todos los partidos, ¿eh? Es verdad que hay momentos que uno no va. En el caso concreto del que está hablando, yo no he faltado nunca, pero si mañana tengo que ir a... me operan, hay un compañero mío que lo operaron. Estuvo 7 días que no pudo ir.
Eso se entiende, ¿no?
Bueno, pues eso no, pero al final se entiende. Si no se explica, figura que no estuvo. Y después, cuando uno enfoca la cámara, de vez en cuando enfoca ese... Una vez enfocaron el Senado de la forma más injusta, y pues estaba vacío, y sale en un medio de comunicación, el Senado vacío. Bueno, pues era el día en que había ido el presidente de Perú, y estábamos en la sala noble, en la antigua, y estaba lleno, no faltaba ni uno, porque era un acto además institucional, y entre el paso de uno a otro se tarda aproximadamente 10 minutos. Bueno, enfocaron un día de pleno que estábamos en la otra y que no había ninguno. Es injusto. Creo que se trabaja. Mire, de las 37 leyes que han venido últimamente al Senado del Congreso, todas se transformaron y se mejoraron en el Senado. Es una cámara de doble lectura muy importante. Y en las elecciones generales todo el mundo está pidiendo que haya una doble vuelta. Pues mire, ahí hay una doble vuelta democrática.
Claro. Antonio Alarcón, pensando sobre todo en el día después de las elecciones, según las encuestas, ¿ganaría el Partido Popular?
Todas las encuestas.
Pero claro,
con modestia,
no tiene mayoría, con lo cual sería necesario un pacto.
Bueno, bien, vamos a... Yo creo que el mundo ha cambiado, España ha cambiado, Canarias ha cambiado, y yo espero que va mejor. Lo digo de corazón. Creo que este es un gran país y esta es una gran comunidad autónoma. Luego tenemos lo mejor, la ciudadanía. Cuando uno tiene una gran ciudadanía, este país funciona, con altibajo. Y yo creo en las dos cosas que he dicho. Entonces, todas las encuestas nos dan ganador. Y todas. Y yo aspiramos, con nobleza y humildad, ser suficientemente votado para tener, si pusiéramos la mayoría absoluta, y si no, un gobierno estable engendrado de las urnas por el Partido Popular. Eso es lo que aspiramos, porque estamos trabajando para ello y hay datos objetivos que puede ocurrir.
Pero la pregunta es, ¿quién va a ser el compañero de viaje, no?
Bueno, la pregunta es, cuando acabe el día 20 por la noche, a las 11 de la noche aquí, poquito menos, ya sabremos más o menos qué va a ser. ¿Qué habrá que hacer si no hay mayoría estable para gobernar? Pues primero, un gobierno en minoría, un gobierno en coalición, un gobierno... Hay un montón de fórmulas de hacer. Yo estoy convencido que este pueblo español, al cual pertenecemos los dos, va a elegir, seguro, convencido, la posibilidad de hacer un gobierno estable, de verdad, donde las circunstancias son distintas ya en estas elecciones, porque nunca ha habido tanto partido, menos el año 78.
¿Usted contempla que la segunda formación pueda intentar hacer un pacto con los de abajo?
Sería muy malo. Yo no amenazo, ni eso sería muy malo para la democracia. Nunca había ocurrido en la democracia. Segundo, un pacto de perdedores es un pacto malo siempre. Da inestabilidad y se justifica muy poco. No lo entendería ni en Europa ni en el mundo qué ocurriría. Ahora bien, es legítimo.
¿En las comunidades se ha ocurrido?
Sí, bueno, pero eso no estamos hablando de un país.
En concreto en Canarias, pero en el país no.
No, pero es que son cosas de estamentos distintos. Yo creo que no es bueno que se ocurriera eso. Yo espero que no ocurra. Creo que es una irresponsabilidad tomar esa actitud quien la tome. Y estoy convencido...
Pero hay que verse.